contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García no va a estar hoy en el programa. Bueno, la primera noticia, que yo creo que es la más importante, es lo que acaba de anunciar el subsecretario de Estado para América Latina, Brian Nichols, donde dijo que no se negocia la salida de La Habana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. ¿Qué quiere decir esta declaración para entenderla en el contexto en que está hecha? Recientemente hubo una reunión entre La Habana y Washington para hablar sobre migración. Esta es una reunión que usualmente se realiza una vez al año y en ella pues se tratan los temas de la migración, que Estados Unidos ha insistido en diversos años ya de que sea una emigración legal, que sea controlada, etcétera, etcétera. Y por supuesto, todo esto se ha frustrado. Lo que hemos visto es una inmigración totalmente ilegal, una inmigración desordenada y una inmigración abierta. Eso es lo que ha habido realmente en el sur de los Estados Unidos por esta administración. Pero la declaración de Nichols se refiere específicamente a si en esas conversaciones sobre migración no se incluyó un tópico que es de sumo interés para la dictadura, que es que se les quite, se les saque de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y la respuesta de Nichols indiscutiblemente se refiere a eso. No se negocia. O sea, eso no se negocia. ¿Y por qué no se negocia? Porque esto es importante que los compatriotas en la isla lo entiendan. Para que la máxima autoridad del país, en este caso el presidente, autorice que se saque o que se cambie el estatus de un estado que ha sido calificado como patrocinador del terrorismo, tiene que pasar primero por el informe de diversas agencias de los Estados Unidos. Ahí participan agencias de inteligencia, ahí participan agencias de defensa, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pentágono. Ahí aparecen agencias de migraciones, aparecen agencias de tránsito de personas, porque una de las formas del patrocinio del terrorismo es la acogida de terroristas de otros países, el patrocinio a actividades de esos terroristas en el país. Y todo esto son elementos que agencias de Estados Unidos pues colectan, reúnen y que la tienen ahí guardada. Y cuando viene una petición o alguna sugerencia o alguna acción para que se cambie ese estatus, pues inmediatamente el Departamento de Estado, que es la instancia que en primera línea brega con los asuntos exteriores, inmediatamente le pide informes a toda esta multiplicidad de agencias. Y cada una de ellas da un informe donde evalúan el área que les toca a ellos con respecto a Cuba en este caso y su actividad, sus relaciones, sus intercambios con países que practican el terrorismo. Nadie puede dudar de que las relaciones de la dictadura de Cuba con los países identificados como países que practican el terrorismo es amplia. Siria, Irán, Corea del Norte, Rusia, son países con los que la dictadura de Cuba mantiene estrechísimas relaciones. Además, mantiene relaciones e incluso recibe a individuos calificados de terroristas de organizaciones terroristas de todo el mundo. En La Habana todo el mundo sabe que viven la dirigencia del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, tienen representación los grupos de la FARC de Colombia, que también las disidencias de la FARC que están actualmente en activo, están combatiendo en Colombia y realizando actividades de terrorismo. Relaciones con Hamas, la organización terrorista en Palestina, con la organización terrorista Hezbollah, que actúa en el norte de Israel, en las zonas del Líbano, principalmente, las relaciones que tiene con Yihad Islámica, las relaciones que tiene con el régimen teocrático de Irán, grupo terrorista, con Yemen, terrorista también. O sea, es una larga cadena de información que fluye hacia el Departamento de Estado para que el Departamento de Estado evalúe si las condiciones, la conducta del régimen castrista ha cambiado con respecto a sus relaciones y sus actividades con países que practican el terrorismo o con organizaciones que lo ejecutan, pues es lo que determina este cambio de posición con respecto a este tema de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y evidentemente lo que ha dicho Brian Nichols, el subsecretario de Estado para América Latina, es que esas condiciones no han cambiado y en algunos casos, muy probablemente, esas interrelaciones han aumentado. Así que quede bien claro ya la respuesta al régimen, que ha estado enviando distintos mensajes por distintas partes y a sus secuaces en Estados Unidos y en otras partes, pidiendo todos que saquen a la dictadura de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Así que la respuesta es, no va a ocurrir, no se va a negociar esa salida. También surgió el posible suceso de que el régimen le ofreciera a Estados Unidos en estas conversaciones migratorias parar el flujo migratorio que ha realizado a través de Nicaragua a cambio de que Estados Unidos lo saque de esa lista. Esa es otra posibilidad y posiblemente por eso es que surgió esta pregunta al subsecretario de Estado. Así que la respuesta ya la saben, no van a sacarlo de la lista de países patrocinados del terrorismo porque eso no se negocia. Tenemos el caso también importante a comentar de la jovencita Mayelín Rodríguez Prado. Esta muchacha, en las protestas masivas que ocurrieron en Nuevita, en la provincia de Camagüey, en agosto del año 22, pues esta muchacha estaba tomando con su teléfono las protestas, o sea, mirando un evento que estaba ocurriendo en las calles de Nuevita. Bueno, pues por haber grabado y puesto en las redes sociales, o sea, haberlo transmitido en vivo, lo que se dice live streaming en inglés, que no es nada más que transmitir el acontecimiento en vivo a través de las redes sociales, que es lo que hace un periodista. Bueno, pues por haber hecho eso, esta señorita fue condenada a 15 años de prisión. No es petición fiscal, sentencia. 15 años de prisión. Interesante, porque todas estas protestas que estamos viendo en los Estados Unidos y que hemos visto en América del Sur, en Chile, en Bolivia, en Uruguay, en Colombia, pues cualquier persona coge un teléfono y lo graba, y esa persona no, ni lo arrestan, ni siquiera lo amenazan. Esto simplemente es un derecho porque eso es libre información. Bueno, pues la dictadura castrista de la isla de Cuba, bueno, pues condena a las personas a 15 años de prisión, hasta ahí lo tienen esta muchacha, pues por haber hecho eso. Y a propósito de las protestas, porque ahora el régimen dice que los que subvierten el orden haciendo una protesta, pues son terroristas. Esa es una forma de terrorismo. Bueno, pues a partir de ahora vamos a calificar de terroristas a todas estas personas que aquí en Estados Unidos están haciendo estas protestas porque eso es un desorden. Eso es sedición, según el concepto comunista en Cuba. Así que a partir de ahora vamos a llamar a todas estas personas que protestan en las universidades aquí en Estados Unidos terroristas. Vamos a equiparar las definiciones. Todos estos que protestan en América del Sur, en Argentina, por ejemplo, que hubieron manifestaciones de los sindicatos en contra del presidente Milei por sus medidas económicas, bueno, pues son terroristas. Manifestaciones de terroristas en Argentina. Y lo mismo, pues, que sucede en cualquier otra parte, porque vamos a equipararlo, vamos a ser igualitarios, recíproco, que es una vieja ley o una vieja medida que se usa en el campo diplomático, que se llama reciprocidad e igualdad. Bueno, pues por reciprocidad e igualdad, pues toda esta gente son terroristas. Vamos ahora a cambiar el tema y vámonos para la hoy día primero de mayo, pues las marchas en Cuba, todavía no son protestas, las habrá también, pero estas marchas que ha convocado históricamente la dictadura comunista de Cuba para celebrar la fecha del 1 de mayo, Día del Trabajo. Cuentan que ha sido un fracaso, que los únicos que asistieron son los que tienen el compromiso, las gentes del Partido Comunista de Cuba, la gente del Ministerio del Interior, la gente del MINFAR, los combatientes ya retirados, viejos ya y abandonados, y la Unión de Jóvenes Comunistas. Esos son los 5 grupos que asistieron a esta convocatoria. Ya la gente no tiene por qué convocarse, y mucho menos en el Día del Trabajo, cuando en Cuba los sindicatos están secuestrados por la dictadura. El único sindicato que se permite en la isla es el sindicato de la CPC, que está, por supuesto, controlada bajo la dirección del Partido Comunista y del régimen, porque fíjese que es un lacayo del régimen, un miembro del buró político del Partido Comunista el que la dirige. O sea, es una entidad gubernamental, no gubernamental, como históricamente o internacionalmente son los sindicatos de trabajadores. Además, que tienen los trabajadores que agradecerle al régimen, si lo que ha hecho es, número uno, convertirle su salario en agua y sal. Los salarios no alcanzan para ni siquiera la comida de un mes. Los beneficios, ¿qué beneficio tienen los trabajadores cubanos por ser miembros de la central sindical? Ninguno. La central sindical no los defiende. La central sindical lo permite que los expulsen de sus trabajos por sus opiniones políticas. El sindicato no negocia ningún acuerdo para aumentar los salarios en medio de la crisis. El sindicato no defiende a los trabajadores cuando tienen algún problema laboral, porque tienen que llevar a los hijos al médico o porque tienen otras obligaciones en la casa y no pueden asistir al trabajo. Bueno, pues el sindicato no los defiende. El sindicato no negocia mejores salarios, mejores condiciones de empleo. En definitiva, los cubanos no tienen nada que agradecerle al sindicato oficial y mucho menos al régimen. Así que no hay ninguna razón para que los cubanos pues vayan a hacer una manifestación a favor de la dictadura en esta fecha. La situación económica también es otro de los tópicos importantes a tratar hoy. Y aquí tenemos un titular que dice: un litro de aceite o 5 libras de azúcar. Eso es lo que se puede comprar con la pensión de un jubilado cubano. Pensión de un mes, 1 litro de aceite o 5 libras de azúcar. ¿Se imaginan ustedes qué poco valor adquisitivo tiene el retiro de un pensionado luego de haber trabajado 25 años, 30 años y hasta 40 años, que lo que pensaban que iban a tener un retiro, pues edad de oro, donde ya no tienes que trabajar, donde tienes un ingreso ya garantizado y que pues te puedes dedicar a ayudar en la cría de los nietos, llevarlos al parque, salir con ellos de vacaciones, ir con ellos a la playa? No puedes ir a ninguna parte, no eso, ni siquiera te puedes alimentar. Y estamos viendo a los ancianos en Cuba que o regresan al trabajo nuevamente, ya después de haber trabajado toda esa cantidad de años, tienen que regresar a trabajar otra vez, o en muchos casos pues tienen que buscarse algún otro tipo de empleo, muchos de ellos vendiendo bisuterías o vendiendo dulces que fabrican en sus propias casas, que elaboran en sus propias casas, y en otros casos pues desafortunadamente los vemos de pedigüeños, los vemos de mendigos, suplicándole a un extranjero, porque ya los cubanos no tienen que darles tampoco a ellos. Un extranjero que pase, se apiade de su miseria, de su estado de indefensión, y pues le regale un dólar o algunas monedas con las cuales pues pueda alimentarse ese día. Y en otros casos, bueno, pues vemos muchísimo y sabemos de muchísimos casos de ancianos que han terminado alcoholizados o hasta suicidados, porque es muy triste que después de haber trabajado una cierta cantidad de años, en muchos casos hasta décadas, pues se encuentren con que no tienen para vivir, ni pueden trabajar o pueden mantenerse, y muchos optan por el alcoholismo, enajenarse, separarse de la realidad, escaparse de esa realidad tan trágica, y otros pues que se sienten frustrados, que se sienten abandonados, o que sienten que su vida no ha tenido el resultado que ellos esperaban, a pesar de todos sus esfuerzos y sus sacrificios. Bueno, pues terminan suicidándose. Y recordemos que la tasa de suicidio en Cuba es una de las más altas que hay en el mundo actualmente. Otro de los temas que no debemos soslayar hoy es el tema del turismo. La situación del turismo es realmente precaria. Y digo precaria porque hemos visto lo que han subido a las redes sociales turistas españoles, turistas canadienses y hasta turistas rusos, donde se quejan de que las condiciones en los hoteles en Cuba son pésimas. Hablan de sábanas sucias y manchadas, hablan de baños que no funcionan, hablan de cucarachas e insectos en las habitaciones, hablan de cortes de electricidad, hablan de equipos que no funcionan como un ventilador en la habitación, y en otros casos la generalidad es la queja por la alimentación, una alimentación muy mala, unas opciones pésimas. Tenemos los casos de turistas que han tenido que ir a desayunar a un hotel próximo porque en el suyo no hay leche. O sea, hasta ese punto de degradación ha llegado ya el tema del turismo. Hace unos días comentamos lo de unos turistas canadienses que prácticamente perdieron más de $7,000 cuando reservaron y pagaron por su estancia un hotel de Varadero que resultó ser un verdadero desastre. Así que ese es el estado del turismo. Otro tanto está ocurriendo con los médicos. Ahora tenemos entendido que a los médicos esclavos que mandan a trabajar a otros países, ahora le han reducido la asignación. Es decir, que anteriormente pues le daban una subvención para que pagaran por su alojamiento, generalmente una habitación en una casa o un apartamentico bien, bien estrecho, y generalmente en las zonas más pobres, en las zonas más marginales de las ciudades donde les toca ir a trabajar para pagar lo menos posible. La alimentación mínima, aunque siempre va a ser mejor que la que tenían en Cuba, es un verdadero desastre, pero una alimentación precaria porque estos médicos buscan ahorrar dinero para cuando terminen su misión, pues terminen el contrato, poder llevarse algún dinero para Cuba. Y el otro ahorro es el transporte. Les asignan una cantidad de dinero para su transporte, generalmente en los autobuses públicos de los lugares donde están, que por supuesto siempre van a ser mejores que los de Cuba, pero no obstante eso es muy, muy penoso para un médico tomar un transporte público para ir y regresar de su trabajo. No es porque vaya a disminuir su categoría, sino porque es a veces a ómnibus llenos, otras veces muchas esperas, y un profesional que ha trabajado por tantas horas generalmente como trabajan los médicos, atendiendo decenas de pacientes, es muy triste tener que salir de ahí a tomar un autobús en otro país. Bueno, estos son más o menos algunos de los temas importantes que queríamos dejarles saber hoy, y bueno, se nos ha terminado el tiempo, quiero aprovechar la ocasión, hoy que termino con un poquito de segundos antes del programa, para agradecerle a todos los radioyentes que nos sintonizan a través de la radio o a través de los medios sociales, agradecerle y desearle muy buen día.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.